Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Estamos en directo aquí, un día más, como siempre, Costa Viva, en informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en esta jornada de hoy en que te acompañamos con los cielos un poquito más nublados, pero la temperatura, oye, pues no está nada mal. Estamos casi en 19 grados en Ribadeo. Para estar a día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nada, nada mal. Hoy es el Día de los Inocentes. Antes se acostumbraba bastante a sacar a realizar bastantes bromas a la gente. Parece que hemos perdido un poquito esa costumbre, pero por si acaso ándense con ojo. También en este Día de los Inocentes se recuerda, precisamente relacionado con la religión, la matanza de los inocentes, por supuesto. Y en este día se despide la Cruz de Lampedusa desde Mondoñedo a partir de las 7 de la tarde, un día significativo pues para despedir un símbolo de inocentes que fallecían en el mar buscando una vida mejor, la Cruz de Lampedusa. Ya sabes que se realizó con la madera, los maderos viejos de un cayuco que se hundía frente a las costas de Lampedusa, Italia, hace unos años, y que es todo un símbolo, un significado de esas personas que necesitan también de nuestra ayuda, que salen de sus países porque están muy mal y muchas veces pues no llegan ni siquiera donde pretenden ir a vivir también mal, pero se quedan por el camino, en el mar. La Cruz de Lampedusa ha estado durante todo este mes por nuestra diócesis y ha generado sentimientos muy profundos entre las gentes, casi como nos decía Gonzalo Varela, el párroco de Ribadeo, la trataban como una reliquia, como una verdadera reliquia. Y luego, claro, la imagen de una cruz, pues a todos los que son cristianos les hace pensar en la cruz de Cristo, por supuesto. Bueno, pues hoy se despide esa Cruz de Lampedusa de nuestra zona, y hoy además tenemos otras noticias muy destacadas en nuestra comarca y muy importantes. Podría ser un día muy, pues no sé si histórico, pero podría ser un día de esos que marquen el futuro en Alcoa, porque desde las 5 de la madrugada los trabajadores están votando por el futuro y están votando si apagan o no las cubas. Fíjense cuántas veces hemos escuchado lo de "as cubas non se paran", y ahora lo que tienen que votar es si se paran o no las tesituras a las que les pone uno enfrente, ¿no?, en la vida. Estas son algunas de las noticias que te vamos a contar en este día de hoy, en este espacio informativo que arranca ahora y que te lleva hasta las 2 de la tarde, además de muchas otras, ¿eh? También hablaremos de otros asuntos, algunos navideños, otros relacionados con la cultura, que parece que se nos está yendo un poquito a pique en estos días en la hostelería, el comercio, que ya lo están sufriendo, y con las barbas en remojo, porque sobre la 1 del mediodía se espera la comparecencia de los responsables del comité clínico para que nos digan por dónde van a ir los recortes. Sobre la 1 del mediodía, decimos, a veces se retrasan, estaremos pendientes. Si se puede, se lo vamos a poner en directo, si están en ello, para que ustedes se enteren de hasta dónde nos pueden llegar las limitaciones. Ya sabemos que en otros lugares, como en Asturias, han decidido cerrar el ocio nocturno y demás. Hasta la 1 de la madrugada pueden abrir, con lo cual por ahí pueden ir los tiros también en nuestra zona. Estaremos pendientes y aquí en directo, en la medida de lo posible, seguiremos contando. En este espacio informativo que es el suyo, de la Mariña, del Occidente, les habla Juana Carrera, y recuerden que estamos en el 88.8 de la FM hasta las 2. Y ya se saben que Hijos de Ramón Rubal de Alfoz nos trae, como siempre, los titulares de cada jornada. Día básico, importante, quizá incluso para marcar el futuro en Alcoa. Ya les hemos dicho, desde las 5 de la madrugada están llevándose a cabo las votaciones en la fábrica mariñana. Votan los trabajadores de las plantas de aluminio, los de alumina y también los de las ETTs. Aquellos que estén en cuarentena, de permiso, de baja o lo que sea, pueden ejercer su derecho al voto delegándolo a través de un correo electrónico. Y se vota hasta las 11 de la noche, porque hay varios turnos y todo el mundo tiene que decidir. Y luego, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que digan que sí al apago de cubas, ¿eh? No se sabe. Quiero decir, evidentemente esto es una votación, pero las cosas ya están en un límite en que no sabemos por dónde van a ir los tiros, y puede que después de tanta lucha barricada, neumático ardiendo, tantos encuentros con los políticos de todos los colores, tantas fotos, tantas visitas a la fábrica también de políticos y representantes de la administración y tantos acuerdos parlamentarios, puede que después de todo eso y de que no intervenga la SEPI, pues finalmente no les quede otra que decir que sí al apagado de cubas. No sabemos qué es lo que va a pasar, sí que parece que estamos ante un día de verdad básico y probablemente hasta mañana no sepamos cuál es el resultado de esas votaciones, ¿eh? Esperamos que vaya todo para bien. Hoy vamos a tratar, entre otros temas, un asunto que está dando mucho que hablar, la verdad, en Ribadeo, y es el tema, el asunto de este contagio que ha habido en el Colegio Gregorio Sanz, en una de las aulas de infantil. ¿Qué ocurre? Pues que ha aparecido un niño positivo, lo cual es muy normal, aparece en muchos casos, pero claro, esto genera 22 contactos directos, y esos 22 contactos directos han sido mandados a sus casas, como nos ha pasado tantos otros en tantas otras ocasiones, o a los hijos, o a los que sea que conozcamos. También, como le ha pasado a mucha gente, por cierto, no les ha llamado nadie, o no les había llamado nadie hasta anoche, porque que también hay una casualidad, claro. Resulta que estas familias llevaban 6 días con los niños metidos en casa realizando un confinamiento, porque eso es lo que nos han indicado: contacto estrecho, niños pequeños, no están vacunados, no llevan mascarilla, a casa, confinados. Bueno, pues no se ponía en contacto con ellos nadie, ni rastreadores, ni responsables sanitarios. Ellos llamaban a las puertas de todos los pues de todas las administraciones, otros organismos sanitarios a los que iban llamando y podían llamar, y no sabían nada. No aparecían esos 22 niños en el sistema como contactos de nada, con lo cual, pues hasta en algún caso les habían sugerido que si estaban haciendo una cuarentena voluntaria. Ya ven, menuda gracia. Y el caso es que, bueno, pues las familias, en concreto las madres, que son las que enarbolaron esta protesta, decidieron enviar un comunicado a los medios de comunicación y empezó a generarse un poquito de revuelo, como pasan en estas cosas, y les llamaron anoche. Anoche empezaron a llamar a todo el mundo, y a veces a padre y a madre por duplicado, para notificarles que ya tenían que ir tal día a PCR, tal otro día otra PCR, en fin, aparecen nuevamente en el sistema. Se habían quedado perdidos en el limbo de la pandemia. Nos lo explica una de las afectadas, que es Sandra Saavedra.
No existimos, somos transparentes, invisibles para el sistema. Entonces, pues claro, hasta antes que decidimos que escribíamos a o sea, enviábamos los medios de comunicación para que, no sé, de alguna forma se solucionara.
A veces esas pataletas, o pataleta por decirlo de algún modo, esas quejas sí que llegan a funcionar cuando se hacen públicas. Es una pena, pero bueno, al fin y al cabo al menos ya han aparecido, ya les han rastreado, ya les han dicho cuándo tienen que hacer PCR y ya están en ese sistema de seguimiento. Evidentemente tienen que hacer una cuarentena y por supuesto les van a realizar la prueba pertinente a los niños que se encuentran bien, pero son contactos estrechos, son contactos directos, y estas cosas hay que mirarlas, o al menos eso es lo que nos han enseñado, lo que nos han explicado cuando empezamos en esto del coronavirus y de la pandemia, que había que hacer una cuarentena. Y no es el único caso en que se produce. Hay muchos casos, quizá no de 22 juntos, que ha sido pues la circunstancia que les ha hecho unirse, pero sí muchos casos de gente en casos aislados que dice, bueno, si es que yo tengo aquí el niño en cuarentena o lo que sea, y aquí no me llama nadie, ni rastreador, ni nada por el estilo. Se produce, y más de lo que pensamos. Y sobre el tema del coronavirus, pues ya sabes, hoy a la 1:00 p.m, o a partir de la 1:00 p.m, cuando el comité clínico pueda y disponga, nos dirán a qué nuevas medidas restrictivas nos van a someter, aunque probablemente lo que hagan es intentar recortar los grupos que se junten de cara a la Nochevieja, intentar recortar eventos multitudinarios, pues cabalgatas de reyes, ¿no? Nos lo imaginamos. Y también horarios de hostelería nocturna, ocio nocturno. Eso es probable que ocurra. No lo sabemos. Insistimos, eso no lo imaginamos. Pero bueno, pues puede ocurrir. Desde la hostelería lo que piensan es que no lo están haciendo nada mal y que debería dejárseles respirar un poquito. Y entre tanto, lo que tendría que hacer sería reforzarse desde Sergas, pues ese tipo de atención para que no pase lo que ha pasado con estas familias de Ribadeo. Escuchamos a Jesús Pérez, gerente de Acisa, que señala que a pesar de la situación se sienten orgullosos porque el comercio, la hostelería, los servicios están dando el callo, están de verdad demostrándolo.
Dende Acisa amosámonos preocupados e tamén a vez orgullosos da nosa hostelería, vou poñer un pouco de contexto. Amosámonos preocupados pola situación que se está a vivir con respecto aos contagios de COVID en Ribadeo, porque é o que nos toca, pero que non é nada diferente o que está pasando o resto de Galicia ou o resto de España, pero tamén nos amosamos orgullosos pola excelente comportamento que está a ter tanto a hostelería como o comercio como os servicios.
Y en general la gente no lo está haciendo mal, y es verdad, como decía el alcalde ribadense en las últimas horas, están pues cumpliendo las medidas, paseando todo el mundo con su mascarilla puesta a pesar de estar en la calle y demás, y de no estar en una ciudad especialmente masificada. Pero bueno, a pesar de todo sí que están subiendo, ya lo sabemos, en la Mariña también están subiendo, ahora sí que ya se nota que van despuntando más, y por lo tanto sobre todo que tengamos cuidado. En cuanto a presión sanitaria, no demasiada, hay 3 personas ingresadas en el hospital de Burela positivas en COVID, pero pero sí que en los ayuntamientos se ve. Por ejemplo, Viveiro es el abanderado, le toca casi siempre a él, y tiene 66 casos. 66 positivos por coronavirus. Le sigue el ayuntamiento de Ribadeo, con 56. Y también anda cerquita el de Burela, con 54. Son los que tienen más. Después, pues hay otros ayuntamientos, como por ejemplo el de Foz, que está en 31. Tenemos Cervo con 22. Hay alguna localidad como, pues por ejemplo, Lourenza con 16. Mondoñedo con 22 también. Bueno, están entre la veintena, la quincena, pero los que más destacan son Viveiro, Ribadeo y Burela, que tienen una incidencia un poquito mayor. Veremos, como les decimos, cuáles son las medidas que nos imponen, y entre tanto, pues ya se lo saben todo, lo del cuidado y todas las medidas que nos enseñaron para intentar mantenerlo más o menos a raya, el dichoso virus. En este día de hoy tenemos otros asuntos también en materia de actualidad municipal. Por ejemplo, el alcalde de Focense anuncia la finalización de las obras de asfaltado de caminos en las parroquias de Cangas, Nois y Vilaronte, dentro del plan municipal denominado Conecta Rural, que tiene una inversión de 22.000 euros. En Mondoñedo, en esta mañana de hoy, se entregan los títulos de concentración parcelaria de esas dónigas en un acto que comenzaba sobre las 11:30 en el Auditorio Municipal Pascual Veiga, y sobre la 1 aproximadamente se inaugurarán unos apartamentos turísticos impulsados por la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. También te contamos que en Trabada tienen un nuevo punto limpio móvil para impulsar el reciclaje correcto de los residuos y también la sensibilización ambiental. Y además tenemos pues otros asuntos que te vamos a ir detallando a lo largo de nuestro informativo relacionados con ese pleno de la Diputación Provincial que está teniendo lugar en esta jornada de hoy y que estamos también siguiendo para contarte las novedades, que algunos asuntos están relacionados con la provincia y otras con nuestra comarca. Un apunte más, por cierto, en materia turística, José Miñones, el delegado de Gobierno, destaca el revulsivo que supone el apoyo del Gobierno a la promoción del turismo sostenible en el destino de la Mariña Lucense. Ese proyecto de la Mancomunidad de Municipios de la Mariña, que recibe una aportación del Gobierno de 1 millón de euros para una inversión de 2,2 millones de euros. Lo conocemos como el Plan de Sostenibilidad Turística. Esto forma parte del compromiso del Gobierno con la promoción turística de Galicia, señala Miñones, quien informa de que se ha publicado en el BOE el convenio para el desarrollo. Vamos a ello, poco a poco vamos desarrollando estas informaciones y muchas otras también de carácter cultural. Como te digo, hay alguna de carácter navideño, aunque se estén aguando un poquito los últimos días de este año 2021. Los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son los expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico y la situación del tráfico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ya ves que hoy tenemos una temperatura bastante agradable, casi 19 grados en Ribadeo, con bastantes nubes, pero algún claro y algún rayito de sol, al menos por ahora. El viento sopla moderado del suroeste y a partir de la noche será fuerte del suroeste. Es decir, que ahí las rachitas un poquito más intensas, como ayer por la tarde. Mañana, miércoles, que tenemos nubes y claros todo el día, por la noche probablemente despejado. Vientos moderados del suroeste para mañana y las temperaturas entre 15 y 19 grados. Hoy apenas hay rastro de lluvia, no tenemos, y para mañana tampoco nos dan lluvia. Fíjate, el 30 y el 31, los últimos días del año, se esperan cielos despejados con sol y temperaturas que alcanzarían hasta los 20 grados, si no cambia la cosa.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay viento, bueno, igual que ayer, y en estos días de atrás, cuando hay viento aquí abajo, pues ahí arriba se nota más. ¿Ahí arriba dónde? En el Alto do Fiou, con la autovía del Cantábrico, está transitable, con precaución, un poquito más despacio, pero nada de niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios también importantes, ¿eh?, que en estos tiempos hay que apoyar esas empresas y negocios locales, y luego vamos a hablar del pleno de la Diputación de Lugo de Vigo.
En el Hospital Veterinario Tapia queremos estar siempre ahí para resolver cualquier duda y darte la confianza de enfrentarnos juntos a los problemas médicos de tu mascota, porque el Hospital Veterinario Tapia siempre está abierto para ti, también en Navidad. ¡Felices fiestas de parte de todo el equipo!
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego. Queremos desear a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981 29 74 20.
Gasóleos Eugenia, gasóleos a domicilio, calefacción, agrícola, automoción y automociones Benor, taller de electromecánica, todo tipo de reparaciones de tu vehículo, ambos ubicados en el polígono de Fazouro. Desean a todos una feliz Navidad y un próspero año 2022.
Hablamos pues de ese pleno de la entidad provincial, en el que uno de los puntos del orden del día que es destacado y es importante para todos los ayuntamientos es el plan único, es el plan de colaboración con los ayuntamientos, y sabes que permite en muchos casos pues realizar una serie de actuaciones que en circunstancias normales pues los ayuntamientos no podrían afrontar porque igual no tienen fondos. Habla sobre ello, sobre el apoyo a ese plan único, el presidente de la Diputación, José Tomé.
Es un plan único que es una herramienta de colaboración con los concellos, quizá máis importante que tenga a Diputación de Lugo, cousa que non teñen outras diputacións onde preside o Partido Popular, que incrementamos desde 21 millóns a 21 millóns e medio nos dous anos anteriores que mantemos, e que iso dá resposta ás necesidades que teñen os concellos en canto ao seu funcionamento e atender os servicios públicos, por senón non podrían, ¿no? E ademais facemos unha cousa que non se fai en ninguna diputación por aí, que convocamos o ano anterior para que podan aproveitar todo o ano seguinte o de aplicación os concellos, e, por tanto, teña máis marxen para a súa aplicación. E, desde logo, o que non é admisible, é unha deslealtad, é o que dice o señor Castiñeira, o Partido Popular, que anda carretaíla de que si había que aumentar un 25%, porque el sabe ben que no acordo de goberno falamos de que ese incremento se daría se a Xunta de Galicia se fixera cargo das residencias para facer un formato público galego, unha rede de residencias públicas galegas, con un modelo humano como que tenga a Diputación de Lugo, ou si estradas da provincia de Lugo, que algunas son máis autonómicas que provinciais, pasaran tamén á rede da Xunta. En ese caso, evidentemente, aumentaríamos ese diñeiro que lle quedaría libre a Diputación para incrementar o plan único. O resto é todo unha mentira, un engaño, como están acostumbrados o señor Castiñeira.
Eso es lo que señala José Tomé. Vamos a escuchar lo que explica Javier Castiñeira sobre ese plan único para escuchar también cuál es su versión respecto a un plan que, de hecho, desde el PP consideran que es inaceptable, tal y como está ahora formulado.
O Partido Popular de Lugo foi partícipe e creador do plan único no ano 2017 e, dende logo, que non vai a ser cómplice da súa devaluación. Unha devaluación que pretenden neste ano o equipo de goberno, PSOE e BNG, conxelando o plan único con 21,5 millóns de euros, moi parecido ao ano 2021, pero cunha diferencia moi grande, que a día de hoxe estamos cunha inflación enorme e moi especialmente no capítulo de inversións, onde subiron os precios máis de un 25%. A enerxía subeu prácticamente pues, un 30% a luz e un 25% a gasoil e os produtos da construcción tamén un 20%, polo tanto, os concellos con este plan único van a poder facer un 25% menos de obra. Co cal, pois, evidentemente, non estamos de acordo, especialmente nun momento no que vivimos de recuperación, cando os concellos necesitaban máis apoio, máis cooperación da Diputación de Lugo. A Diputación de Lugo o que fai pois é devaluar esas axudas e os concellos acaban perdendo poder adquisitivo. Dende logo que non imos a ser cómplices desa situación e por suposto que o Partido Popular non vai apoiar este plan único que entendemos pois é insuficiente para a recuperación e sobre todo pois non axuda aos concellos pois a pasar este momento pois tan complexo cunha alza de precios que está impedindo pois inversións melloras pois nos nosos concellos e dende logo pois non é o plan único que necesitamos para o ano 2022.
El PP en contra, pero tanto el Partido Socialista en el poder como el Bloque Nacionalista Galego, el socio de gobierno, sí que apoyan ese plan único, e así lo transmite tamén Maite Ferreiro.
Ben, pois, dando continuidade á política que defendemos nas institucións, en concreto na Diputación, desde o BNG este ano, pois, o plan único tamén vai facilitar a que os concellos desde principios de ano xa poidan organizar as súas inversións contando con un orzamento que vai aumentar o que cada concello teña. Bueno, creemos que este ano un pouco continuista e tamén pasamos a petición, ou trasladamos unha petición á Xunta de Galiza, pois que asuma esas competencias que están levando desde a Diputación por esa falta de compromiso, como pode ser as residencias de maiores ou incluso todo o patrimonio cultural que temos, para que a Xunta asuma pois ese compromiso, e derivaría, polo tanto, que todos esos gastos que ten a Diputación neste momento pois podrían circular no plan único, e unha maneira pois de que ano tras ano aumentara esa porcentaxe para todos e cada un dos concellos da provincia.
Ahí quedan pues las distintas versiones, la explicación también de la vicepresidencia de la Diputación, de la vicepresidenta Maite Ferreiro. Además, hay otros temas que se llevaban en este pleno de la Diputación, y entre ellos una petición del Partido Popular también, de Javier Castro. Es una petición para la localidad de Foz, es una moción que lleva para que se realice una senda entre la Basílica de San Martiño y el Castro das Engrobias, porque todo esto podría conformar pues un perfecto conjunto patrimonial que además enriquecería la zona y sería otro atractivo turístico.
O Partido Popular levará unha moción no próximo pleno da Diputación de instando o goberno provincial a financiar a creación de unha senda peonil entre a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, que é pois considerada a catedral máis antiga de España, concretamente pois é ben de interés cultural, situada na parroquia de San Martiño en Foz, e o Castro das Engrobias, ou Castro de Leye, que está moi cerquiña, apenas a 500 metros, e o que queremos crear un conxunto histórico importante, non só en Foz, sino tamén en toda a Mariña. Entendemos que están íntimamente ligados históricamente, nun núcleo de poboación, pois que creemos ten máis de 2000 anos de antigüedade, e sobre todo pois tratar pois de buscar sinerxias entre dous elementos históricos pois moi moi representativos de Foz e de toda a Mariña.
Ahí, por lo tanto, buscando esas sinergias, se lleva en ese pleno de la Diputación que se está celebrando en esta misma jornada de hoy. 5 minutos para la 1 del mediodía, pequeño, alto, pequeñito en el camino.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Piscinas Camil Marc en Trabada quiere desear a toda su familia, clientes y amigos unas felices fiestas navideñas y una muy buena entrada en el año 2022.
Aquí seguimos, ¿eh? Aquí seguimos, 4 minutos para la 1 del mediodía. Y una pequeña referencia también a la Navidad, que estamos en una época de Navidad. Sabes que en estos días, pues algo que podemos hacer también es visitar alguno de los belenes que tenemos en nuestra zona, en nuestra comarca, que son muy significativos. Bien, en el día de ayer hablábamos de los de Burela, de los de Cervo, donde teníamos que fijarnos especialmente en las escenas y cuando aparecía un ángel, como nos explicaba el párroco, que siempre que aparece un ángel hay ahí algo destacado, un anuncio o algo importante. Bueno, pues hoy también te hablamos de otro belén, el de la iglesia de Vilanova de Lourenza. Este belén tiene figuras muy antiguas. De hecho, algunas formaron parte del convento de la Orden Benedictina y otras se incorporaron en el año 1954. Entonces era el cura párroco César Chevarría Pacio. Las figuras tienen un tamaño de entre 30 a 55 centímetros aproximadamente. Son súper bonitas, una belleza impresionante, un trabajo de escultura impecable e incluso tiene figuras en movimiento. El río por el que discurre el agua se ubica en la zona, en lo que es el ala derecha de la iglesia de San Salvador, y además pues se divide en dos partes que están muy bien diferenciadas. Está por un lado la Anunciación y por otro lado el Misterio. Te recomendamos pues que te pases por ahí también, por la iglesia de San Salvador de Lourenza, para ver el belén. Además, otro belén muy destacado que está, bueno, pues lo tenemos en Ribadeo, si estás en Ribadeo ya más cerquita no lo puedes tener, y es el de la iglesia parroquial de Ribadeo. En este caso se ha encargado de lo que es la decoración del belén un artista que todos conocemos, que se llama Juan Monteavaro, y que él sabe muy bien cómo pintar y colocar los belenes. Ya lo ha hecho en muchas otras ocasiones, al margen de que tiene muchas otras obras. Este es precioso también, lo tienes en la iglesia parroquial de Ribadeo, precioso, y además que tiene como una especie de gran cúpula, que es el cielo azul, y con la estrella que guía a los pastores hacia el nacimiento, hacia Belén. Pásate a ver alguno de nuestros belenes y así tenemos ese sentimiento navideño que ni la pandemia nos va a poder quitar. Y un poquito de música.
Lucerito mañanero ilumina Nota necrológica. A señora doña Francisca Cupeiro do Cobo, viúva de Horacio Vázquez, Casa Salmerón, Villaframil, faleceu na súa casa do Coto, Villaframil, o día 27 de decembro de 2021, aos 85 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu fillo, José Vázquez Cupeiro, nora, Flor Gómez Rodríguez, netos, José e Lucía Vázquez Gómez, netos políticos, Cristina e Diego, bisnetos, Tristán, Teo, Breixo e Isabela, tíos, curumáns e demais familia, pregan unha oración pola súa alma. A condución do cadáver dende o tanatorio Peña terá lugar hoxe martes con saída do tanatorio ás 4:30 do serán, ato o cemiterio parroquial de Villaframil, donde recibirá cristián sepultura. De seguido, os funerais celebraránse na igrexa parroquial de San Lourenzo de Villaframil, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorios de Ribadeo, Funeraria Peña, Sala número 2. Dado o actual estado sanitario, a familia non recibe dolo. Prégase o uso da máscara, respetar a distancia de seguridade e a hixiene de mans. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
¿Estás escuchando?
Cope de la Costa.
Seguimos contándote la actualidad de nuestra comarca en esta jornada de hoy, en la que estamos muy pendientes de la rueda de prensa del Comité Clínico de la Xunta de Galicia, y está arrancando en estos momentos, así que nos vamos directamente hacia allí para escuchar cuáles son las medidas que nos van a imponer a partir de ahora, de cara a Nochevieja.
Analiza la situación actual, que como saben nos preocupa.
Escuchamos al consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
Siguen en este momento, básicamente por ese incremento explosivo de casos da última semana. De momento, podemos decir que a presión asistencial no ámbito hospitalario está contida, non así no ámbito da atención primaria, como despois destacaremos. Por suposto, neste contexto estamos preocupados, non alarmados, pero sí debemos estar en alerta. Voy a resumir a situación actual. En Galicia ahora mismo hay activos 28.334 casos, dos cales 56 están nas unidades de críticos, xa sexa na UCI ou nas unidades de reanimación, que son 4 máis que o día anterior. Chegaron a ser 254 precisamente no pasado mes de xaneiro, é dicir un 78% máis do que temos agora, e tamén temos 249 pacientes en hospitalización convencional, 4 máis tamén que na xornada anterior, e aquí destacar que hubo 1.210 no pico de xaneiro do ano pasado. Temos tamén, afortunadamente, 28.029 pacientes que están nas súas casas, pasando o COVID sen síntomas prácticamente ou con síntomas menores nos seus domicilios. E nas últimas horas, por desgracia, tuvemos que volver a comunicar 8 novos falecidos, co cal a cifra total a cada os 2.753. Por suposto, o noso recordo, o noso agarimo e o noso pesar para os familiares e amigos destos falecidos. A nivel comparativo, a incidencia acumulada a 7 días, hai que destacar que o 1 de decembro era de 137 casos por 100.000 habitantes e hoxe é de 621, prácticamente multiplicou por 5 esta incidencia acumulada a 7. No que respecta a incidencia acumulada a 14, o 1 de decembro era de 221 e hoxe é de 953, tamén prácticamente multiplicada por 5. O 1 de decembro tiñamos 5.973 positivos e hoxe, como xa dixemos, temos 28.334. Pasamos de 139 personas ingresadas nesa data ás 249 que decíamos hai un momento, e de 30 personas na UCI aos 56 actuales. En 28 días faleceron 101 persoas en Galicia. Respecto ás probas, as probas diagnósticas, destacar a enorme positividade destes días, a pesar do inxente número de probas que estamos a facer, en torno ao 15% de positividade, como decíamos, en algunhas áreas estes días se superou o 20%. Sen dúbida, estamos nunha nova fase da pandemia, marcada pola entrada da variante Omicron. Quero recordar que a variante Omicron detectouse en Galicia por primeira vez o 8 de decembro, nun caso en Vigo dunha muller que procedía do sur de África, que leva pues relativamente pouco tempo entre nós, pero é certo que prácticamente ocupou todo o espacio, podríamos decir prácticamente que está xa, si non é prácticamente a variante máis predominante en todos os datos que temos, fundamentalmente naqueles centros que fan todo coa PCR que permite diagnosticala. Esta entrada abrupta de Omicron pues está a producir este récord de contagios prácticamente que temos día tras día. Onte, 3.468 casos novos, e a verdade é que os datos que temos a día nesta hora non sería de descartar que hoxe superáramos os 4.000 casos diarios. Digo que os datos que temos agora mesmo, facendo extrapolación. Así pois, estamos ante un risco certo, xa que nunca hubo tantos contagios nin tantos positivos como estamos a ver nestes días. Sin dúbida, Omicron é moito máis contagiosa, o sabemos polas referencias e o estamos vendo todos e cada un de nós nos nosos entornos. Evidentemente, sí que hai a parte positiva de que pode estar ocasionando menos ingresos, pero, en todo caso, é cedo para chegar a conclusións nese sentido. Na terceira onda, os ingresos hospitalarios representaban o 9,5% en planta e 1,5% na UCI. Na quinta onda, os ingresos hospitalarios eran do 3,8% en planta e o 0,5% de ingresos en críticos. Hoxe, na sexta onda, os ingresos hospitalarios son de 1,5% en planta e o 0,2% na UCI. Esta baixada porcentaxe de casos que se deriva en hospitalizacións ou en unidades de críticos amosan fundamentalmente que a vacinación funciona. Non só estamos vendo que os vacinados contaxiados teñen síntomas máis febles, senón que tamén vemos agora mesmo que os non vacinados, que son o 6% dos galegos, ese 6% está a provocar a metade dos ingresos na UCI, o caso é máis claro aínda na mortalidade. Onte mesmo comunicamos 8 falecidos e a metade deles estaban sen vacinar.
Recordamos que estamos escuchando al conselleiro de Sanidad en estos momentos en directo a la comparecencia por el Comité Clínico de la Xunta de Galicia para saber qué medidas van a tomar de cara a los próximos días ante la subida de estos casos de coronavirus. Está hablando del importante riesgo que tenemos, que es cierto, y que nunca tantos contagios hubo porque la Omicron es mucho más contagiosa que ninguna de las variantes.
República colectiva. Por una banda, a presión asistencial nos hospitais, porque un importante número das hospitalizacións e dos ingresos pode afectar, sin dúbida, a capacidade operativa dos nosos hospitais, obrigando a deter actividade ordinaria e perjudicando, por tanto, a saúde dos pacientes, sexan COVID ou non sexan COVID, e tamén porque a presión asistencial, quero destacala de xeito especial, está trasladándose á atención primaria, tanto na atención primaria ordinaria como nos servizos de urxencias de atención primaria e tamén, por extensión, os servizos de urxencias hospitalarias. Porque se non detemos o crecemento dos casos, os centros de saúde terán cada vez máis dificultades, non só para atendelos a eles, senón tamén, por suposto, para atender o resto de patoloxías da súa población de referencia. Por lo tanto, insisto neste doble risco, o risco da atención asistencial no ámbito hospitalario e xa agora mesmo na atención asistencial no ámbito da atención primaria. Neste sentido, no ámbito da primaria estamos traballando en medidas que simplifiquen o papel dos centros de saúde no seguimento dos positivos, facilitando, por unha banda, mecanismos de contacto para os cidadáns que sexan, por exemplo, positivos nun autotest de antíxenos no seu domicilio. Estamos traballando para que ese contacto se poida facer directamente cos sistemas de información e o caso se registre xa, sin necesidade, repito, por unha banda de PCR ou tampouco de contactar co médico de familia e pasar directamente ao resto do proceso. Falo sempre, por suposto, cando non haya sintomatoloxía ou situación que necesite esa asistencia sanitaria, pero sí que cando é simplemente comunicar ese positivo en domicilio e o registro, pois que, repito, estamos traballando en procedimentos máis automatizados e que requiran menos da presencia no centro de saúde, por suposto, non? E incluso que ni siquiera sea preciso contactar con médico de familia para facer este proceso. E tamén estamos a traballar na posibilidad de automatizar e facer de xeito centralizado ou ao menos a nivel da área sanitaria toda a xestión das incapacidades temporais. De feito, en días entrará en vigor a lei de medidas que acompañan os orzamentos do ano 2022, que vai permitir que médicos de familia sin especialidade poidan exercer como técnicos de saúde para apoyar aos médicos de atención primaria na elaboración dos informes de incapacidade temporal, que era unha liña na que xa estábamos a traballar antes desta explosión de casos. A mellor ferramenta que temos para conter a propagación do virus segue sendo a vacina. Queda aprobado que a terceira dosis funciona, vémolo cada día, por eso seguimos vacinando a este ritmo. Estamos a percibir unha contención na incidencia dos grupos de maior idade, segundo se van vacinando. E tamén unha disminución dos ingresos destas mesmas franxas de idade. Primeiro nos maiores de 80, logo nos maiores de 70 e agora mesmo xa nos maiores de 60 anos. E aínda máis claro, se ven as residencias. Un colectivo tan vulnerable, ao contar xa coa terceira dose, está a conter moi ben esta onda. A mortalidade de 7 días nas residencias é de 0 agora mesmo. Así pois, a vacinación é clave, está sendo clave, e Galicia sigue por diante. Somos a primeira comunidade en porcentaxe de población vacunada con dúas doses. Somos tamén a primeira comunidade en porcentaxe de vacunación de menores, coas vacinas que nos chegaron ata de agora. Somos tamén a primeira comunidade en dosis de reforzo e imos rematar de vacinar aos maiores de 50 anos antes de que acabe o ano, como xa sabían, e tamén se está citando xa para vacinar o grupo 40-49. Hoxe mesmo estamos a citando personas desta franxa etaria. Vacinar funciona, é a primeira cuestión na que nos incidiu, por certo, prácticamente todo o comité clínico onte, na necesidade de axilizar esta vacinación. Nesta liña, insistimos na necesidade de modificar o protocolo para poder vacinar aos 3 meses. Sería dramático na situación actual deixar de vacinar por acadar o límite dos 6 meses que está aí moi cerca para nosa. Sería injustificable, repito, deixar de vacinar por este criterio. Así yo trasladou o presidente da Xunta de Galicia ao presidente do Goberno na última conferencia de presidentes e o mesmo yo trasladei a ministra a través dun escrito o día seguinte. Ademais da vacinación e ante o número de contagios, debemos tomar outras medidas, sin embargo, como están a facer outras comunidades autónomas e a maioría dos países europeos, para minimizar o impacto destas festas. Probablemente Omicron chega no peor momento posible a Galicia e prácticamente a todo o Estado. Se alguén diseñara cal era o mellor momento para facer chegar esta variante, seguramente non pensaría en outras datas que estas nas que estamos agora. É un momento realmente malo, debido sobre todo a interacción, e por eso, repito, temos que tomar medidas para disminuir ese efecto da chegada desta variante. Por lo tanto, vamos a trasladar medidas que van a entrar...
Vamos a llevar a hablar de las medidas.
...o 31 e ata o día 18 de xaneiro. Para incluir prácticamente un ciclo epidemiolóxico e ver os resultados destas medidas. Son, como decíamos estes días, medidas proporcionais que pues, pretenden atallar esta situación, decimos, de récord de positividade, pero tamén nun contexto de récord de vacunación e cunha unha expedición controlada e, como decíamos antes, nunha situación de atención primaria que efectivamente nos preocupa polo que está a xerar nos centros de saúde. Así pois, as medidas que imos adoptar son as seguintes. Bueno, insistir no uso da mascarilla no interior, nos centros de traballo, por suposto, en todos os locais, hai que insistir que a mascarilla hai que levarla sempre posta, e solo pode quitarse no momento de inserir alimentos ou de beber. Isto creo que temos que insistirlo, repito, no ámbito da hostelería especialmente. Estamos acostumbrados a ver imaxes de personas que están pues, comendo, pero que xa despois de ter inserido alimento siguen coa mascarilla sin poñer. Hai que insistir que sempre, pero en particular con esta variante, a mascarilla solamente se debe quitar para comer ou beber. E tamén nos centros de traballo onde non se come nin se bebe habitualmente, pois hai que levar a mascarilla de xeito permanente. tamén, por suposto, no exterior, tal como queda recollido na normativa publicada a semana pasada, e, polo tanto, insistir nese uso con 20 nunca deixou de recomendarse, temos que seguir insistindo estes días especialmente no uso da mascarilla, tanto en interior como en exterior. Ademais desa medida, tamén outra medida a adoptar é o peche da hostelería e a restauración a partir das 12 horas da noite, as 0 horas da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os venres e os sábados, donde ese peche sería a 1 da mañá. Tamén, nese contexto de peche, limitar o horario de ocio nocturno nese período, repito, da noite do 30 ao 31 ata o 18 de xaneiro, o peche de ocio nocturno ás 2 horas. E a continuación establecerase, previa petición ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un toque que nos chamamos de non queda, é dicir, non é posible quedar con ninguén a partir das 2 da mañán, entre as 2 da mañán e as 6 da mañán. Só se pode transitar pola rúa ou por calquera entorno, ou personas que vayan solas, ou, como moito, con personas da mesma unidade familiar. Esta medida xa tuvemos en marcha hai meses, bueno, buscando precisamente que, rematado ese horario do ocio nocturno, as 2 da mañan neste caso, non se produzcan concentracións nas rúas e que as personas podan moverse para volver aos seus domicilios, pero nunca para facer este tipo de encontros. Outra medida que tamén se adopta é a extensión do certificado COVID a todo horario no caso da hostelería. Saben vostedes que o tiñamos a partir das 21 horas, nun contexto naquel momento de proporcionalidade e de ir progresivamente incrementando o seu uso. Bueno, pois agora esténdese, como decimos, a todo día. Queremos destacar especialmente a importancia do uso do certificado neste contexto. Falábamos antes do problema dos non vacinados. Temos que seguir animando os que non se vacinaron a facelo. O uso do certificado ten, entre outras medidas, esa función. E insistir, neste caso, o sector da hostelería e todos os sectores onde está obligado a exixencia do certificado, que, por favor, o pidan. Hai que recordar que Galicia ten unha aplicación gratuita de descarga gratuita no móvil que a lectura do certificado é moi sinxela. Trátase de PASCOVID, é moi dado, repito, descargala, é unha ferramenta moi útil para pedir este certificado que, como decimos, agora se estende a todo o día no ámbito da hostelería. Tamén adopta esa medida de prohibir o consumo en barra en calquera entorno e tamén vaise evitar os eventos musicales masivos. En todo caso, estes eventos musicales masivos terán que ser con público sentado, xa sexa no interior como no exterior. Isto, repito, son medidas para o período da noite do 30 ao 31 de decembro e ata o día 18 de xaneiro. En particular, de cara especificamente á noite vella, fanse algunhas modificacións. Por unha banda, o peche da hostelería e da restauración a 1 da mañán ese día e a imposibilidade de abrir calquer negocio de hostelería ou de restauración antes das 10 da mañán do día 1 para evitar os reenganches entre ambos horarios. Polo tanto, unha vez pechados, non se pode volver a abrir hasta as 10 da mañán do día 1. Tamén se establece un peche do ocio nocturno con unha hora que podría ser diferente a do resto do período que decíamos que era as 2 da mañá. Temos pendiente hoxe pola tarde unha reunión co sector, especialmente co sector do ocio nocturno, para valorar con eles ese peche facelo ás 3 da mañá ou, en caso de ser inviable, pois plantexar a posibilidade de pechar o ocio nocturno esa noite de xeito específico. Repito, é unha decisión que, bueno, consultaremos co sector esta tarde e que despois dese momento se tomará a decisión de si ben o ocio nocturno queda pois nese rango das 3 da mañá ou por non ser viable ese horario, pois pechar definitivamente esa noite o ocio nocturno. Repito, queda pendiente desa reunión. Por outra banda, nas ceas ou comidas, insistir na recomendación desas 2 unidades familiares que xa tuvemos en Noiteboa, preferiblemente que foran as mesmas que xa foron a noite do 24 ou na comida do 25, e no ámbito público, recordar que aí a limitación é de 8 personas por mesa no interior e 10 no exterior. E tamén recoméndase a minimización das aglomeracións no ámbito das cabalgatas de Reis, insistindo en manter a distancia de seguridade e, nese contexto, recomendando o desenvolvemento de cabalgatas en formato estático e non dinámico. Ben, esta exposición que temos actualmente, esta explosión de casos, pode acarrear, segundo os nosos cálculos, que os ingresos en planta se poidan disparar en 500 pacientes ou en 140 na UCI. Isto, como digo, é a motivación de poñer estas medidas que acabamos de desgranar.
Pues ahí tenemos las medidas que acaba de dar el conselleiro de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña. Ya esperábamos que fueran restrictivas y las tenemos encima de la mesa. A un repaso rapidito para que ustedes las tengan en cuenta por si se nos ha escapado algo, porque bueno, como hay un baile de horarios y demás, para que ustedes lo sepan, pero en principio, pues bueno, lo de la mascarilla ya lo sabemos, mascarilla obligatoria en interiores, tener trabajo, también cuando estemos en hostelería, nada de llegar, quitársela y ponernos a charlar sin la mascarilla, en un bar hablamos. Mascarilla siempre, cierre de la hostelería y la restauración desde las 12 de la noche a diario, excepto los viernes y los sábados, que van a dejar que cierren a la 1 de la madrugada. Quieren limitar el horario del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Y en Nochevieja, ¿dónde van a estudiar? Porque se quieren reunir esta tarde con el sector hostelero, para ver si pueden abrir hasta las 3 o si no es posible. Así que, bueno, pues sí, esto se va a tomar ya, a partir de ya mismo. Vamos, las están anunciando y son de aplicación casi inmediata hasta el próximo día 18 de enero. Han hablado de un crecimiento explosivo del número de casos de coronavirus, de que esta variante es más contagiosa que ninguna, que si hubiera escogido alguien el peor momento para llegar, la peor variante del coronavirus, habrían escogido justo la Nochevieja, y temen que esto se pueda ir un poquito de las manos. Así que uso la mascarilla siempre, cierre de la hostelería y restauración entre las 12 de la noche a diario, a partir, perdón, de las 12 de la noche a diario. Los viernes y sábados les dejan hasta la 1. En Nochevieja van a estudiar con el sector si es posible abrir hasta las 3 de la madrugada, y si no, pues nada, tendrían que respetar también el límite de las 2. Y en caso de eventos musicales, multitudinarios y tal, se pide que no se celebren, que no se lleven a cabo. Nada de consumir en barra en la hostelería, certificado COVID en la hostelería durante todo el día, no solamente a las horas nocturnas en los bares y demás. Y luego también, por cierto, en Nochevieja establecen que cierran los locales a la 1 de la madrugada y no pueden abrir hasta las 10 de la mañana del día siguiente, es decir, de Año Nuevo. En Nochevieja se cierran locales a la 1 de la madrugada, no pueden abrir hasta las 10 de la mañana de Año Nuevo. Establecen, por cierto, un toque de non queda, que así se ha referido Comesaña, para no quedar con nadie en la calle entre las 2 de la madrugada y las 6. Es decir, se supone que entre las 2 de la madrugada y las 6 de la madrugada no podríamos circular por ahí, por el mundo. Más o menos en resumen lo que nos ha dicho Comesaña en este comité clínico, que todavía continúa, pero las medidas que esperábamos pues eran estas. Bueno, quizá no las deseábamos, pero ya están hechas.
Gasóleos Eugenia, gasóleos a domicilio, calefacción, agrícola, automoción y automociones Benor, taller de electromecánica, todo tipo de reparaciones de tu vehículo, ambos ubicados en el polígono de Fazouro. Desean a todos una feliz Navidad y un próspero año 2022. En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Si tienes algún síntoma como dolor o presión en el pecho, dificultad para respirar o fatiga, cansancio, mareo, pérdida de la conciencia, palpitaciones, no lo dudes, llama al Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita para el cardiólogo Rodolfo Gutiérrez, 982-106410, o también en info@cclinicoribadeo.com. Tu salud nos importa, tu corazón nos importa. En Centro Clínico Ribadeo, consulta del cardiólogo Rodolfo Gutiérrez Caro. Estamos en Plaza da Música 35, en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Comeza o 2022 con alegría. Inicia o ano levando un dos premios da 11ª Festa do Comercio de Acisa. Hai 4.000 euros en vales de compra repartidos en 10 premios agardándote. Este Nadal, compra no comercio de Ribadeo, pide as túas rifas e o 10 de Xaneiro coñeceremos os números afortunados. Acisa Ribadeo desexache un bo Nadal e un próspero aninovo.
15 minutos para las 2 de la tarde en esta jornada de hoy, en que ya nos han hecho públicas esas restricciones que se van a llevar a cabo para los próximos días hasta el 18 de enero. Y en medio de esta situación, pues ya saben que estamos todos bastante preocupados por los casos positivos y también los contactos y demás. Y les estábamos contando en esta jornada de hoy el caso que se ha producido en Ribadeo, en el cole público, sobre pues unos niños de infantil que son contagios directos de un positivo, se fueron a casa. Porque, bueno, pues el centro les informó, todo el mundo a casa para cumplir la cuarentena, y llevaban seis días de cuarentena, y no se había puesto en contacto nadie con ellos, aunque ahora las cosas parece que han cambiado un poquito. Vamos a hablar con una de las madres afectadas, que es Sandra Saavedra. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buen día.
Contanos, porque parece que hay novedades, después de 7 días en novedades, ahora sí, ¿no?
Sí. Contaste un poquito cómo sucede todo.
Claro.
Mira, pois nada, o día 22 chamándonos do cole, dicíndonos que temos que confinar a todas as crianzas porque hai un contacto con un positivo dentro da clase infantil. E como un infantil, nenos e nenas non portan máscara, pois toda a clase está confinada e temos que esperar a que o servicio de rastreixo nos chame. Hasta aí todo normal. Pasa un día, o servicio de rastreixo non chama. Entón, pois as nais empezamos a chamar, somos as nais as que levamos 7 días chamando aos rastreixadores para decirles que nada, que estamos aquí, a súa resposta é sempre a mesma, que non saben do noso caso, que non existe alerta, incluso chegan, bueno, un pouco a decir que temos a nenos e nenas confinadas de forma voluntaria. claro. En todos estes días puxemos queixas na Consellería, queixas na área sanitaria, reclamacións en saúde pública. Bueno, utilizamos todas as ferramentas porque era, por un lado, nos están dicindo que somos poboación super vulnerable, super sensible, porque os nenos e as nenas están sin vacinar e son responsables de gran parte da incidencia acumulada. E por outro lado, cando realmente hai un contacto estreito con un positivo, non existimos, somos transparentes, invisibles para o sistema. Entón, pois claro, hasta antes que decidimos que escribíamos enviábamos os medios de comunicación para que, non sei, de alguna forma se solucionara. Nada, por eso estou falando contigo, Juana.
Non hai nada mellor que facer un pouco de ruido, non?
Sí, nada mellor. A verdade é que eu creo que nos cauces administrativos é normal sempre, en principio, porque ao final pues sempre pode haber un erro, pero despois de 7 días de falar de que ninguna das persoas con as que falamos foran capaces de darnos ninguna opción, porque, vale, sí, as persoas que servizan as rastreixo decían, pois sí, sí que é raro esto, pero tampouco nos activaban ninguna, nada, non nos daban ninguna solución. Era realmente frustrante.
Claro. Pero, ¿deron vos algún tipo de explicación después de aparecer, tras 7 días? ¿Te dixeron por qué non apareceron antes?
No, mira, en principio, o caso, en primeira instancia, o erro, dérase porque o primeiro caso en cuestión tiña a pediatra en Asturias, entonces que entre as comunidades autónomas, pues había, bueno, supoño que un gran muro de Berlín, porque tampoco acabo de entender. Si en este país tenemos turistas alemanes que son positivos, después de 2 años de pandemia, el sistema de rastreo tiene que ser capaz de detectar que en 10 kilómetros hay una diferencia administrativa, pero tiene que ser capaz de funcionar. No sé, bueno, quiero decir que a mí las explicaciones que me dan no me son coherentes en relación a que llevamos 2 años de pandemia, que esto no empezó antes.
Entonces, no, bueno, vale, que claro, non aprendimos nada, ¿no?
Claro, entón, bueno, si llevamos 15 días, pues entende, son el normal, que iso serga funciona de unha maneira, o no principal, pero después de 2 años de pandemia, bueno, non sei, a meu sentido común me dice que as explicacións non son moi coherentes, pero bueno.
Pero bueno, as explicacións non son moi coherentes, pero a lo menos apareceron e agora xa está descitadas para PCRs e demais revisións. Esperamos que todo continue ben. Sandra, moitas gracias por contarnos o voso caso e que teñáis sorte, que os nenos sigan ben, que polo de agora están bastante ben. Gracias e sorte.
Bueno, moitas gracias. Veña, vos estás, Juana.
Aquí seguimos en directo en Costa Viva contando la información más destacada de esta jornada de hoy, en un día en el que nos han llovido ya finalmente las restricciones que estábamos esperando y que, como también eran de esperar, afectan al ocio nocturno, a la hostelería y también al ocio nocturno. Enseguida te hago un resumen rápido, destacar que, bueno, faltan 10 minutos para las 2, que esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, que estamos contando las noticias que nos afectan y seguimos hasta las 2 de la tarde, y que damos la bienvenida también a esos oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. El consejero Julio García Comesaña ha comparecido esta mañana, de hecho la rueda de prensa del Comité Clínico de la Junta de Galicia continúa adelante, hablando a otros expertos sanitarios, pero él nos ha anunciado cuáles serán las principales medidas sanitarias que se toman a partir de ahora. Estas son, entre otras, pues lo esperado. Cierre de hostelería y restauración entre las 12 de la noche, a partir de las 12 de la noche a diario, mientras que los viernes y los sábados dejan abrir a la hostelería a la 1 de la madrugada. También limitar el horario del ocio nocturno a las 2 de la madrugada. En Nochevieja se va a intentar en Nochevieja abrir hasta las 3 de la madrugada, si es posible, pero esta tarde van a reunirse con los responsables de hostelería para ver si se puede alargar hasta las 3 de la madrugada o si no, quedarse con esa cifra, pues ese horario un poquito más corto para la Nochevieja. Y luego entre las 2 de la madrugada y las 6 de la madrugada no se puede andar circulando por ahí. Entre las 2 de la madrugada y las 6 hay un toque de non queda, así es como lo han denominado ellos. Se va a pedir el certificado COVID en la hostelería durante todo el día, no se va a poder utilizar la barra, no se van a permitir eventos musicales masivos, y esto pues desde ya mismo para estos días de Nochevieja y demás, desde el 30 hasta el 18 de enero, que es cuando lo quieren imponer, y en Nochevieja entre la 1 de la madrugada y las 10 de la mañana tienen que estar cerrados los negocios de hostelería y demás. Entre la 1 de la madrugada de lo que es la Nochevieja, 31 de diciembre, vaya, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, que sería el de Año Nuevo. Escuchamos una parte de las declaraciones del consejero de Sanidad.
Outra medida a adoptar é o peche da hostelería e a restauración a partir das 12 horas da noite, as 0 horas da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os venres e os sábados, donde ese peche sería a 1 da mañá. Tamén, nese contexto de peche, limitar o horario do ocio nocturno nese período, repito, da noite do 30 ao 31 ata o 18 de xaneiro, o peche do ocio nocturno ás 2 horas. E a continuación establecerase, previa petición ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, un toque que nos chamamos de non queda, é dicir, non é posible quedar con ninguén a partir das 2 da mañán, entre as 2 da mañán e as 6 da mañán. Só se pode transitar pola rúa ou por calquera entorno, ou personas que vayan solas, ou, como moito, con personas da mesma unidade familiar. Esta medida xa tuvemos en marcha hai meses, buscando precisamente que, rematado ese horario do ocio nocturno, as 2 da mañan neste caso, non se produzcan concentracións nas rúas e que as personas podan moverse para volver aos seus domicilios, pero nunca para facer este tipo de encontros. Outra medida que tamén se adopta é a extensión do certificado COVID a todo horario no caso da hostelería. Saben vostedes que o tiñamos a partir das 21 horas, nun contexto naquel momento de proporcionalidade e de ir progresivamente incrementando o seu uso. Bueno, pois agora esténdese, como decimos, a todo día.
Pues todo el día se va a pedir el certificado COVID y además, ya sabes, esas son algunas de las medidas que se van a tomar a partir de ahora. Son medidas restrictivas, lo veíamos venir, estaba claro que iba a ocurrir algo similar y en otras comunidades ya lo habían impuesto, incluso un poquito antes que nosotros en la nuestra. Lo que sí que ha señalado el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, es que existe un riesgo cierto, que esta variante es más contagiosa que ninguna de las otras que hayamos tenido y que si hubieran escogido el peor momento para soltar esa variante sería justo este, el de Nochevieja. Vamos a escuchar las declaraciones del consejero.
Así pues, estamos ante un risco certo, xa que nunca hubo tantos contagios nin tantos positivos como estamos a ver nestes días. Sin dúbida, Omicron é moito máis contagiosa, o sabemos polas referencias e o estamos vendo todos e cada un de nós nos nosos entornos. E, bueno, pues, evidentemente, sí que hai a parte positiva de que pode estar ocasionando menos ingresos, pero, en todo caso, é cedo para chegar a conclusións nese sentido.
Pues es un riesgo cierto, es más contagiosa que muchas otras. Están ciertamente también ellos muy preocupados por esta situación y, como decíamos, esas palabras que también eran las propias del consejero, que si escogieran el peor momento, este sería sin duda el peor momento para la llegada de esta variante.
Omicron chega no peor momento posible a Galicia, prácticamente a todo o Estado. Se alguén diseñara cal era o mellor momento para facer chegar esta variante, seguramente non pensaría en outras datas que estas nas que estamos agora. É un momento realmente malo, debido sobre todo a interacción, e por eso, repito, temos que tomar medidas para disminuir ese efecto da chegada desta variante.
Pues ahí están. Y las medidas ya están tomadas. Y, por cierto, ha insistido en lo de la mascarilla, que lo tenemos que usar también en interior, también en los lugares de trabajo. Y que cuando vamos a un bar no consiste en que una vez que nos sentemos en la mesa pensemos que ya esto es barra libre, sino que lo que hay que hacer es solamente quitársela en el momento en que estemos ingiriendo algo, bebiendo o masticando algo. Que en el resto de tiempo, todo lo demás, hay que llevar la mascarilla puesta. Y, por cierto, ya prohibida otra vez la barra, el uso de la barra en la hostelería. Esto se va a imponer al menos hasta el 18 de enero, desde que se publique en el DOGA, que será pues de forma prácticamente inminente y con una entrada en vigor desde ya. Él hablaba de desde el día 30 de diciembre, con lo cual, bueno, pues aún no lo han dicho, pero es probable que se publique en el DOGA, si no es esta tarde, sea mañana, y con aplicación a las 00 horas del día 30 de diciembre aproximadamente. Esto es probable, ¿eh? Por ahora no lo han comunicado.
A Corporación Municipal do Concello de Obicedo deséxalles a todos os veciños e visitantes unhas felices festas e un próspero ano novo. Muebles Sampe, en Viveiro. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Y si estas Navidades quieres sorprender con tu regalo, en Muebles Sampe lo encontrarás. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Y deseamos a todos una feliz Navidad.
Viveiro Centro Comercial Histórico deséxalles un bo Nadal. O domingo 2 estaremos abertos todo o día para que poidas facer as compras de Nadal na túa vila. Ademais, coas compras destes días poderás gañar un dos fantásticos soldos de 1.200 euros en vales de compra que sorteamos o martes 4 de xaneiro ás 21 horas na Praza Maior. Recolla rifas coas túas compras só en negocios asociados, porque queremos premiar a túa fidelidade. Lembra, o día 2 estaremos abertos.
En el portal
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares, Avenida de Galicia 2, Vegadeo. Deseamos a todos unas muy felices fiestas navideñas.
Terminamos hablando de un caso que se ha producido en Ribadeo. 22 niños que estaban en cuarentena y sin seguimiento por parte de rastreadores ni del Sergas durante 6 días han estado sin seguimiento hasta el séptimo, que se pusieron en contacto con ellos finalmente los rastreadores. Tocaron muchas instancias relacionadas con toda asistencia COVID, pero no consiguieron nada hasta que se quejaron ante los medios de comunicación. Eran unos niños del cole público de infantil, son niños pequeños sin vacunar, bueno, material sensible, y eran 22 contactos directos de un positivo. Ellos se encuentran bien, pero claro, hasta que esto se denunció en los medios no pasó nada. Nos lo explica Sandra Saavedra, una de las madres afectadas.
Las nenas están sin vacinar, son responsables de gran parte de la incidencia acumulada, que por otro lado, cuando realmente hay un contacto estreito con un positivo, no existimos, somos transparentes, invisibles para el sistema. Entonces, pues claro, hasta antes que decidimos que escribíamos o sea, enviábamos los medios de comunicación para que, no sé, de alguna forma se solucionara.
Pues se solucionó, les dieron cita para PCR hoy y otra posteriormente y parece que ya están en ese sistema donde antes no aparecían. Continuar informado en Mediodía Cope.